escuchar a Baldío, este grupo que tiene toda una historia muy rica detrás, en una tarde como hoy, yo les diría que es ideal. ¿Por qué viene Baldío a sonar a la tarde de Radio Cultura? Porque estamos con el autor del libro Baldío, justamente, que es además nuestro compañero Luis Fernando Iglesias. Bienvenido, Luis.
¿Cómo te va?
¿Cómo va?
Y bárbaro, la verdad que aparte del resfrío, que ya se hizo amigo mío, sí. Bárbaro, la verdad que bárbaro. Un muy buen momento y una gran alegría la concreción de este libro sobre Baldío y sobre el disco, pero sobre todo sobre toda esa época que vos y yo vivimos y que creo que está bueno recuperarla, contarla y buscar detalles que a veces se pierden en el tiempo.
Además contarle a la gente más joven, ¿no? Que de repente se enganchó un día con Baldío y dijo, anda, tiene una historia muy rica, pero además muy breve. O sea, fueron dos años más y en el medio salió un disco y de ahí en adelante se convirtió como una banda de culto que hasta el día de hoy, tan luego tú que conoces todo el tema de música, que tenés un programa que habla específicamente sobre la música, hoy está homenajeando de alguna manera y poniendo en contexto a la gente, bueno, este grupo nació de esta manera y se terminó de esta manera y tantísimos años después sigue, sonando en todas las radios.
Y aparte lo que pasaba fue que yo siempre tuve la duda de qué había pasado con Baldío, porque yo en esa época, bueno, yo tenía 25, 26 años, y no lo conocí en el momento, sí, sino un poquitito después, compré el cassette, me hice como fan, y siempre pensé, ¿cómo este disco, que para mí entra en el top 5 de los mejores discos de la música uruguaya, como decís, se separó enseguida la banda, no tuvo un segundo disco, mucha gente piensa que es un disco de Cabrera, no sabe lo que fue esa banda, y yo pensé que ahí había una historia para contar, porque aparte de esa época estamos hablando un poquito para atrás, porque el libro arranca en el año 77, el segundo capítulo, en el primero se habla un poquito de la dictadura, del golpe de Estado, pero arranca en el 77. Ese periodo de la dictadura, si bien se contó mucho la parte del canto popular, no se contó qué estaba pasando alrededor de eso, qué había pasado con el rock aquel, claro, predictadura de Siglo, Tías de Blues y toda esa gente que se había ido, que había quedado vacío, bueno, ¿qué pasó? No había nada.
Quedó huérfano de referentes, digamos, la gente joven, ¿no?, que recién entraba.
Hasta el rock post-dictadura, estamos hablando de Estómago y todo, que arranca más o menos 83-84.
Más punk.
No, nada que ver con esto. Y bueno, y ahí empecé ahí tuve un feliz encuentro, justamente después de Historias de Música. Iba caminando por la Ciudad Vieja y me encuentro con Fernando. Yo a Fernando lo conocía muy por arriba, le había hecho un reportaje una vez para un semanario, y habíamos hecho un viaje en aquella vieja delegación que fue el Festival de Moscú en el 85, y ahí habíamos intercambiado una vez. Pero yo ese día lo felicito porque lo había ido a ver con mi hija que había tocado con Van der Moore, febrero del 2020, te digo porque me acuerdo bien la fecha, y ahí en el apuro y de repente le digo, che, una pregunta, ¿por qué se separó Baldío tan rápido? Y él me tira una frase que para mí fue como la piedrita que me dijo, es acá, me dijo, y porque nos moríamos de tristeza, no nos contrataba nadie, claro, no nos llamaba nadie, y bueno, y ahí cada uno agarró por la suya. Yo dije, bueno, para acá hay una historia, yo considero que un disco es un ícono, es uno de los mejores discos uruguayos, y al mismo tiempo fue un fracaso. Claro. Y entonces, ese tema quedó ahí porque te dije febrero de 2020, porque en marzo empieza la pandemia. Claro. Entonces, hay una feliz circunstancia que fue que yo saqué una novela, El tiempo es una gran mentira, en el 2022, que la estaba terminando, y eso quedó como latente. Hasta que, bueno, a fines de 2024, principios de 2025, un día almorzábamos cada tanto con Fernando, yo me había comunicado en el 2020 con los músicos, todos más que bien me habían dicho que les interesaba. Por suerte, Bernardo Aguerre me manda una larga carta y un montón de material sobre Baldío, un coleccionista, digo por suerte, porque lamentablemente Bernardo en el 2022 se muere. Y bueno, en el 2025, al comienzo, 2025, le dije, fuimos a almorzar con Fernando, le dije, ya me había dado material, me había dado, le dije, vamos arriba, empezamos. Y bueno, lo terminé en noviembre, con un feliz evento, que fue el 28 de noviembre, después de 42 años, Baldío se volvió a juntar, pero no a tocar, sino a un asado en mi casa, los cuatro mirá músicos, con mi hijo de asador, y ahí terminamos las últimas anécdotas, y yo el domingo 30 lo terminé el libro, y bueno, ya empezó la parte de corrección y todo eso. Y creo que es una historia armada, una historia coral, porque están las voces de todos los músicos, de otros músicos, Walter Bordoni, Alejandro Ferradas, que también aportaron sus recuerdos. Yo, por ejemplo, nunca lo había visto en vivo a Baldío, otra gente como Antonio Ladra, que también me escribió, y mucha gente más que se prendió, Víctor Cuña. Es largo la lista de agradecimientos.
Pero más o menos los que estaban siempre en la movida ahí.
En la movida. 90, ¿no? Y ahí se contó la historia. No solo de Baldío, no solo del disco, sino del movimiento, del momento histórico, político, musical, bueno, de Uruguay, de 77 al 85, porque sigue un poco más.
Convengamos que en el 82 comienza una especie de apertura, recuerdo las elecciones internas,
todo
un poco renga,
está,
pero elecciones internas al fin.
Claro.
Y luego en el 83 como explotó todo, ¿no? En el 83... ACFEU, bueno, puedo nombrar un montón de cosas que pasaron y que terminan en el acto del obelisco, que ahí definitivamente todos vimos que eso se terminaba y que venía un tiempo nuevo, ¿no?
En una charla que yo había tenido con Fernando, dijo, qué interesante sería que vos no dejaras afuera todo lo que había pasado. Y ahí me fui de mambo, y ahí está todo, la creación de ACEP, las manifestaciones. El día que ellos estrenan el disco en el cine Liberty, el 9 de noviembre del 83... estaban los caballos y las chanchitas en una manifestación que había habido por 18 y por Boulevard, pegando palo a troche y moche, uh-huh, y mucha gente se refugia en el cine, en el concierto de Baldío, para escapar de eso. Mirá si no iba a poner eso. Era eso lo, claro, que influía el momento, uh-huh, de lo que estaba saliendo esa música.
Un grupo muy montevideano, ¿no? A la gente del interior le puede llegar a costar un poco reconocer todo esto que estás conversando y que estamos conversando, y seguramente los libros que no he leído, pero ya los voy a leer, pero por todas las referencias que me estás dando, ¿es así? ¿Estoy
sí, es, a ver,
en lo cierto?
Es un movimiento que viene desde el 77, hay una generación que se llama la generación de 77, ahí está Rubén Olivera, Cecilia Prato, Estela Mañone, Leo Maslía, Fernando Cabrera, Montres Video, que estaba Mañone, Daniel Mañone y Pacho Martínez, que empieza a funcionar como con conciertos seriales. Por ejemplo, había un concierto que hacía Leo Maslía con Montres Video, que era Cabrera, Daniel Mañone y Pacho Martínez, que se llamaba Montres Vileo, que lo hacían todos los jueves. Y era un movimiento que se estaba generando, que ya venía también de actuaciones grupales en la Asociación Cristiana de Jóvenes y un montón de lados, que era apegado al canto popular, pero que ya marcaban vertientes diferentes al canto popular típico. Ojo, los que iban cantando también era una banda muy típica, muy atípica, muy mezclando un montón de cosas. Pero bueno, ahí se fue formando eso, y después que termina esa primera etapa, ahí hay dos referentes muy fuertes, que como dijiste muy bien, son todos montevideanos. Por un lado, Eduardo Bernoyans, que en el 78 había sacado Sansueña, y en el 81 saca Surcidor, y por el otro lado, Jorge Galemir. Jorge Galemire saca su primer álbum solista, Presentación, en el 81. Y es el mismo año en que OPA vuelve, claro, de Estados Unidos a tocar en el Cine Plaza. Uh-huh. Había como un reacondicionamiento del swing que volvía de afuera, y que había muchos músicos acá, ni hablemos Rubén Rada, Jaime Ross, que estaban tratando de hacer algo diferente.
Bueno, Jaime llegó a ver al OPA en el Cine Plaza, se bajó del avión y se fue a ver a OPA, ¿no?
Y yo lo llegué a ver a Jaime en el Cine Plaza, que no sabía, claro, quién era, claro, ese flaquito de saco borrabino y sí,
y que los pantalones bordó.
Un día le pregunté a Jaime, le dije, mi mujer siempre decía que tenía ese mismo saco, y me dije, era el único que tenía, me dijo.
Claro, y los pantalones siempre estaban colgados ahí en la casa de la mamá, en la casa de convención. Yo me anoté por acá los nombres para recordarlos bien, para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando, del equipo que se formó ahí. Fernando Cabrera, muy joven, Andrés Bedó, Gustavo el Cheche Chenique, Andrés Recaño y Bernardo Aguerre, que no tocaba con Jaime después, tocaba con Hugo Fattoruso, venía con Darnoyans, tocaba en la Sinfónica, por ejemplo,
sí, claro,
el contrabajo, bueno, en fin, ahí fue un caldo de cultivo para lo que se vino después.
Claro,
que son,
sí,
músicos uruguayos que tocaban en todas partes.
Y eran excelentes amigos entre ellos, lo siguen, claro, siendo hasta ahora, lo probé, sí, en mi casa, pero aparte, tenían esa es increíble, eso sí, Adi, el propio descubrimiento que han hecho ellos del disco, porque eso se habló en la presentación de Adión. Fernando reconoció que hacía 30 años que no lo escuchaba, y que antes de la presentación lo escuchó de punta a punta, y dijo una frase que es muy importante, porque hay mucha gente que piensa, ah, bueno, este fue el proyecto de Cabrera. No, Cabrera dijo, después de escucharlo de nuevo, 30 años después, me doy cuenta que yo solo nunca podría haber hecho un disco así. Que todos mis discos posteriores fueron diferentes, pero el disco de Baldío fue el disco de una banda en el cual cada uno de ellos aportó lo mejor de sí. Y como dijo Recaño en el libro, éramos recontra amigos, estábamos pasando un momento bárbaro. Gracias a Quique Aval nos habían conseguido horas de estudio ahí en Sondor, ensayábamos y inventábamos lo que queríamos. Fue una época de fiesta para ellos y un disco que, como me dijo Fernando Peláez, el querido Fernando Peláez, ese patriarca de lo que es la música, del escribir sobre música uruguaya, me escribió y mandó un mensaje precioso, se lo mandé a Cabrera. Me dijo, la verdad que yo hacía tiempo no lo escuchaba. Lo escuché de vuelta y es un discazo. Dice, no me había dado cuenta. Y yo creo que eso es el principal factor que puede tener este libro. Impulsar a la gente a escuchar, que están todas las plataformas, el disco de Valdivia.
Está completo, sí, en YouTube también. Luis Fernando, apelando a tu sapiencia, con tantos años escuchando música y proyectando a músicos de todo tipo y color, ese crisol que es abierto, sobre todo en el programa que tenés acá, en esta misma radio además, pero y desde mi ignorancia, ¿es un disco experimental? ¿Ahí cambió la historia? ¿Ahí Fernando y sus amigos, todos esos que nombré, dijeron, che, vamos a probar un poco, porque hay apelación a la música de Brasil, hay mucho Montevideo, hay mucho conurbano? Si tuviéramos en Buenos Aires, creo que esa es la imagen que me deja esa época.
Es un disco bravo de definir por esto. Yo no digo que sea experimental, bueno, salvo el tema de Bedó, que es un tema de música incidental, 1981, segundo intento de Fuga hacia el cielo, que sí es un tema experimental y se sacaron las ganas de hacer experimentos.
Sí, sí, está raro.
Como Recaño decía una frase al final, pero quería grabarla al revés y esas cosas. El resto es una serie de canciones con muchas influencias, como muy bien dijiste vos. Pero ya es el prototipo de lo que es Cabrera y los demás músicos, que cada influencia la pasan a través de su tamiz. Por ejemplo, el primer tema, Estás acabado Joe, que fue, digamos, uno de los más famosos en aquella época, tiene unas trompetas que son muy de los Beatles.
Muy Beatles, muy Beatles.
Tiene una guitarra que es muy Getting Better, tiene todo eso. Pero todo pasado a través del tamiz de la banda. Como vos muy bien dijiste, el último tema, Desbordando Barrios, tiene mucho de música brasilera, pero como me dijo Julián Ubiría, creo que me dijo, es un samba de enredo deformado, deforme. Y bueno, y cada tema es así. Vos fíjate que el primer tema es beatlero, con esas trompetas, medio rhythm and blues, yacero, y sobre el tema es una milonga, que es Méritos y Merecimientos. Pero una milonga también hecha a través de esas guitarras de Recaño y de Cabrera, que le dan un tamiz diferente. Después vienen los temas que hay mucho de jazz, porque entra Bedó, Cosas de Muchacho, 6 de Enero. Entonces, hay de todo. Bueno, ese tema que escuchaste, Llanto de Mujer, también es muy vitero. Es
una belleza, además. También la guitarra de Aguerre, ¿no? Que entró una guitarra eléctrica.
Por supuesto, que le da más electricidad.
Eruptivo ahí en ese momento, ¿no?
Exactamente. Él entra en 3 temas de este disco y ya de ahí queda en la banda. Pero lo que pasa es que, bueno, eso es otra cosa graciosa que ellos no se acordaban. Ellos decían que nunca habían sido quinteto, porque decían que Aguerre entra porque se va a Bedó. Y no, hay pila de fotos, hay reportajes que yo recuperé, en el cual se habla de que fue quinteto. Empezaron los ensayos y ahí Bedó dice que quiere ir por otro camino y quedan como cuarteto con Bernardo. Pero fueron quinteto.
Yo te preguntaba la parte experimental, porque me parece que en esa época, mirás para atrás, no tenés referente porque viven lejos. Recién están comenzando a volver. Mirás para adelante, bueno, había una gurizada que estaba muy enojada, que quería romper todo, dicho por ellos, ¿no? O sea, nosotros estábamos enojados, nos poníamos aquellos chaquetones, aquellos sobre todo negros, nos pintábamos los pelos, queríamos romper todo, veníamos mal. Y estaba este tipo de gente que venís nombrando, que quería hacer otra cosa, pero naufragando ahí, en el medio de la nada, no había dónde agarrarse. Sin embargo, allí nació otra generación de música uruguaya que hasta el día de hoy viene impactando, ¿no?
Sí, pero que estaban al descampado. Lo dijiste muy bien vos, porque estaba por un lado el canto popular y por otro lado estaba el rock ese que venía nuevo, que aparte empezaron a ver los cortocircuitos entre ellos, ¿no? Bueno. Y quedaron en el medio. Entonces Cabrera a veces lo identificaba con el rock y era una cosa totalmente diferente. Le digo, Cabrera ya en la carrera solista. Galemire lo mismo. Jaime lo mismo. ¿Qué es Jaime? Jaime tiene una definición muy linda, creo que está en el libro. Cuando le preguntan si eres canto popular, si es cierto, dice, a mí me gusta definirme como que soy de la barra del negro Rada. Yeah. Y es eso, digo, toda la música Rada que iba y venía, la gente, bueno, los Fatoruso que venía, generaron un movimiento en el medio, digamos, en el descampado, como yo digo, que a veces le generó problemas en cuanto al público, pero al mismo tiempo le generó públicos que lo siguen hasta hoy. El público de Jaime, el público de Fernando, el público de todos estos que estuvieron tocando con ellos. Echenique ha tocado
con todos. A Chenique le dicen el baterista que toco con todos, claro, porque toco con todos. Sí. Y lo mismo Recaño, porque Recaño tocaba. En el mismo momento que estaban grabando este disco, ellos estaban tocando con la banda de Jaime también, que claro, estaba haciendo Siempre Son las Cuatro. Uh-huh. O sea, era un momento muy rico de la música. Y era un momento muy de probar cosas. En eso está muy bien lo que decís vos. Vamos a ver qué pasa con esto. Y bueno, y habían traído una cámara de eco. Vamos a probarla a ver cómo la podemos uh-huh. poner. Hay un portazo en una canción. ¿Y este portazo qué es? Bueno, todo eso se fue averiguando.
Eso es muy de Uruguay, ¿no? ¿Por qué digo esto sin saber nada de música? Como te dije, por ejemplo, vos escribiste sobre Siglo. Para mí, cuando yo era un chiquilín, tenía 10 años cuando escuché a Siglo y me partió la cabeza. Pero ellos experimentaron con todo, aquellas cámaras de eco, aquellas disonancias allá arriba. Y bueno, me parece que después Baldío, como que también es otro mojón en ese camino al descampado, como
sí,
vos decís.
Cuando yo escribí el libro de Siglo, me dio mucha pena que el que ya no estaba era el Conde Mancini, que era el ingeniero de sonido, que era un fenómeno. Él fue el que inventó. Ese es bien, como viste, el aviso, lo hacemos la uruguaya, ese claro. Era con dos... Con dos chauchos y dos palitos, te armaba cualquier cosa.
Vamos a grabar. La Galaxia no hubiera sonado igual, decía.
Claro, él la procesó toda. Era un órgano Hammond, no, sí. No había un sintetizador. Claro. Y él la procesó todo con osciladores para que sonara así. Un día les hizo grabar en el baño porque del estudio, porque ahí sonaba mejor el amplificador. Esa que vos decís es bien, la experimentación. Y yo voy a decir de vuelta, y repito, porque lamentablemente no hablé con él, le mandé un par de mensajes, pero bueno, voy a apuntar Quique Aval fue una persona fundamental en eso. Claro. Porque les daba horas a proyectos que sabía que no iban a tener un gran retorno económico. Y sin embargo, él creía en ese proyecto y ellos podían tocar las horas que querían, estaban horas afinando.
Quique Aval, digámosle a la gente que es quien tenía el estudio.
Es uno de los dueños... los Aval fueron los dueños de Sondor.
Una
historia que habría de contar, porque empieza ya por el 30 y pico.
Es más, ellos ya la cuentan cuando abrís la puerta de Sondor. Ahí hay cosas que uno comienza a preguntar y te podés quedar, si te gusta la música. Hay fotos además desde Serrat hasta todos los músicos uruguayos grabando ahí.
Sí, increíble.
Luis Fernando, esto que parece fácil decir, me senté con los muchachos, me contaron la historia y la pasé a papel. Acá hay un rigor periodístico, hay que hablar con mucha gente, hay que cruzar datos, que no siempre son los mismos. Como decías, ¿no? Me contaron la misma, cuatro versiones del mismo hecho. ¿Cómo se hace para pasar? ¿Cuál es el tamiz que tuviste que hacer ahí?
Y ahí también está mi historia personal, ¿no? Porque digo, cuando lo empecé a hacer, fueron charlas con ellos, vinieron... Por eso digo, a la amabilidad y ponerse la camiseta de ellos, porque todos vinieron a mi casa... Tuvimos largas tardes de charlas, después incontables WhatsApp, che, tal cosa, vos me dijiste esto, pero Recaño me dijo lo otro, y todo. Íbamos armando, yo digo en una parte del libro que hay un incidente que parece un mini Rayomón, recordando aquella película de Akira Kurosawa, de que cada uno daba una versión diferente de un hecho que habían vivido todos juntos. Y acá lo mismo, me decían, no, pero eso no fue así, fue asá, y lo fuimos rearmando con el argumento, con notas periodísticas, con declaraciones de otra gente. El MACA, también me acuerdo un día nos tomamos un café largo, café acá enfrente en el Copacabana, y charló todas sus... Porque fue él fue el que él diseñó los programas de Baldío, entonces cosas que él recordaba. Hubo un quinto integrante que nadie se acordaba que tocó, que no tocó, que ensayo, que también está contado ahí por qué entró y por qué su nombre después estaba tachado en un programa. Es como vos decís, era un desafío... de ver las versiones de cada uno. Y después, bueno, se fue armando eso. Periodistas como Guillermo Baltar me dieron muy buena mano porque tiene muy buena memoria, tiene muchos artículos. Y se fue armando la historia, que a mí lo que más me gusta es haber recuperado esta historia y que los protagonistas la leyeran, les gustara, quedaron conformes. Y lo mejor, yo cerré la charla del encuentro precioso de Cenagado con un mensaje que me manda Fernando, me mandó un largo mensaje dando su opinión, por suerte, muy 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 elogiosa del libro. Uh-huh. Y al final dice, lo llamé a los muchachos y le dije que me di cuenta que después del libro, ahora éramos mucho mejores.
Está bien, bueno, pues está bien, es una buena definición.
Exacto, y ellos están recuperando, yo creo que ellos están empezando a valorar ellos mismos lo que fue Baldío. Entre, como Jeta, como Peláez, que Boris Faingola, que también mandó un mensaje que escuchó el disco... pero también ellos como músicos están revalorando lo que fue esa etapa y lo que fue Baldío para ellos. A mí en la primera charla con Recaño me dijo, pero más de 5 páginas no vas a poder escribir. Y sin embargo, después de leer todo el libro, de discutir, se dan cuenta la trascendencia que tuvo. No lo van a decir, porque aparte son gente que demuestra su humildad, sí, pero yo creo que se dieron cuenta la trascendencia que tuvo la banda para el Uruguay, para la música en ese momento y para la historia de la música uruguaya.
Mira lo que está pasando con Fernando en Argentina, ¿no? Es una locura. Como, lo tienen en un pedestal, como debe ser, ¿no? Tienen a muchos uruguayos, por suerte. Pero con Fernando hay un amor ahí, inexplicable al principio, porque jamás pensé que alguien en Argentina escuchara todo ese sonido montevideano y lograra conectarlo con el ADN de ellos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y sin embargo,
es un músico, aparte Fernando, de músico de músicos, en el sentido de ahora sale un disco, va a salir de una serie de enormes intérpretes, por ejemplo, Ney Mato Grosso fue el adelanto haciendo temas de Fernando. La cantidad, yo he hecho varios programas de los que iban cantando a Fernando Cabrera. La cantidad de versiones de músicos argentinos, chilenos, brasileros, uruguayos, españoles, que han hecho versiones de tema de Fernando, es impresionante. ¿Y por qué es? Porque recuperan esa calidad, esa originalidad que tiene Fernando en su composición. Creo que pasa algo parecido con Jaime. Jaime a nivel quizás más popular, pero tiene ese tema de que uno escucha algo y dice, este es Jaime. Bueno, uno escucha una canción y aunque no la cante Cabrera, dice, acá hay un tono de Fernando. Y este disco, que yo reitero que es de una banda, no es un disco de Cabrera, es cierto que Cabrera era el líder, es el autor del 99% de las canciones.
Claro. Su voz es la que más se destaca.
Su voz es la principal, entonces eso evidentemente marca. Pero, yo reitero, usted estaba escuchando, Llanto de Mujeres, el final cuando entra Chenique con el bajo de Recaño y el piano ese que se va y vuelve de Bedó. O sea, no, esto es una banda que cada uno aportó lo que realmente tenía para aportar.
Bien, cuando terminaste el libro dijiste, bueno, hasta acá llegué, ¿quedó mucha cosa afuera?
Yo, vos sabés que creo que no. Digo, pudo haber ido más. Ese asado del 28 de noviembre en casa, hubo muchas anécdotas, pero de esas anécdotas
que no se pueden contar.
Lo dijiste claro, muy bien. Claro. Lo dijiste muy bien. Y después yo lo mastiqué todo el fin de semana. Alguna cosa sí se incluyó. Algunas cosas sí las fui modificando, incluyendo. Y yo, como soy muy cabalista, en el sentido de, empecé tal día que empecé a escribir y escribo aunque sea una frase, y digo, ya empecé hoy, también tenía que saber el día que termino. Vos me vas a disculpar, Adi, te juro que no es un tema así, porque aparte, vos sabés que hoy va a ser un día muy complicado, sí, para mí. Sí. Pero yo lo terminé el 30 de noviembre, después del clásico de Évere, claro, y esperé y dije, lo termino hoy, para que sea el 30 de noviembre.
Ya está.
Hoy no lo podría terminar de ninguna forma, ya, lo que va a ser la matanza.
Bueno, eso también es muy uruguayo.
Por supuesto.
Para
por
contarlo,
supuesto,
¿no?
Por supuesto. Aparte, eso también se habló de todas esas cosas. De lo que lo decís muy bien, es un libro. Vos decís que es montevideano, cierto, pero donde se nota la parte uruguaya, uh-huh, de músicos que hasta no se dieron cuenta en su momento lo que habían hecho.
Pero pasa, capaz que esto es por ser un país de cercanía, que no nos damos cuenta por la vorágine que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un programa de radio, te va bien. Vos al otro día querés meter mejores canciones, mejores invitados, colocar la voz de la mejor manera para seducir a la gente de que vuelva, de que los estás acompañando. Pero de repente dentro de 10 años decís, pa, mirá lo que hicimos, ¿no? Porque en su momento lo que querías era tener un trabajo, mantenerlo. Yo creo que pasa en todos los órdenes, sobre todo de la parte artística o quienes intentamos modificarle el corazón a la gente todos los días, ¿no? que es el trabajo nuestro.
Y yo creo que también esos son los desafíos que nos podamos nosotros, porque como decís, vos podrías medio estar a veces en piloto automático, y no decís, no, mirá, yo mañana voy a traer a fulano, me voy a poner a hacer canciones, claro, que tengan y bueno, y lo vas pensando y lo vas haciendo, porque como decís, está tu nombre atrás, y eso es, yo creo que fue lo que le pasó a todos los músicos de Baldío, decir, estamos dando un paso que queremos ver hasta dónde llegamos. Una cosa, es cierto que fue un grupo efímero, es cierto que duró casi dos años, pero también es cierto que en el disco siguiente de Cabrera, que como es bien uruguaya, se separaron en enero y ya en febrero estaba grabando su primer disco solista, esa belleza que es El viento en la cara. El primer tema es La Bruja, que es un tema baldío. Claro. Era el tema que estaban preparando para ese segundo disco en las actuaciones como el Liberty, como el Teatro Verano. Muy gracioso que, por ejemplo, lo llamé un día Recaño diciendo, che, hay, acá estoy leyendo que hubo tres temas tuyos, uno con Cuña, y no se acordaba de nada. Me dice, claro, lo que te puedo decir es que no me acuerdo.
Claro, porque tocaron con todos.
Sí, y aparte de eso. Pero había un componente para un segundo disco de baldío, ya con los demás, con Bernardo Aguerre, con Recaño, siendo más partícipes en la composición. Quiso ser eso, pero bueno, la falta de trabajo, la falta de toque, la falta de esto, hizo que cada uno siguiera. Recaño, aparte, estaba ya muy metido, él lo dice, fue el que primero que se fue después de Bedó, estaba muy metido en toda la parte de Jaime, después vino Repique, vino toda esa parte, estaba más para ese lado, pero una lástima, porque un segundo disco podría haber sido muy interesante.
Estoy casi, vamos a cerrar contigo el programa, no lo hacemos habitualmente, pero ya seguimos de largo, y porque la charla dio y me parece muy importante escucharte. Pero hablemos un poco de la música uruguaya, porque en los 90 uno decía música uruguaya y salía vos y decía, mira, Cabrera, Rada, Jaime, Las Tres, bueno, en fin, tengo una larga lista. En el 2000 se nos cayó el país, en el 2002, después vino, también tuvimos la pandemia.
Pero antes vino bandas como La Vela Puerca, No Te Va a Gustar.
Exactamente, que fueron más internacionales, digamos, ¿no? Aquello que decía Jaime, que siempre aparece el cartel de Aceite Torino atrás, pero bueno, ahora como que ya estamos, cuando digo internacionales me refiero a que no uno a veces huele lo uruguayo, pero hay veces que escuchás una banda y decís, esto puede ser una banda argentina y pasa, y peruana también.
De acuerdo.
¿Cómo la ves a la música uruguaya?
Mira, yo tengo dos usinas ahí que me proveen bastante información, porque como uno pasa, los años pasan y uno ya le cuesta más en aceptar lo nuevo. Pero yo tengo a mis dos hijos, uno tiene 34, Agustín, y María Clara, 27, que veo lo que están escuchando ellos. Claro, mi hijo es de la época de La Vela Puerca. Yo La Vela Puerca prácticamente fui un fan, porque con Agustín de 9 años iba a los recitales de La Vela Puerca a llevarlo, y se hizo fanático de La Vela Puerca. Y mi hija tiene una serie de artistas nuevos, me acuerdo Papina Di Palma, me acuerdo otras artistas más que me ha dicho, escuchá tal cosa y todo. Claro, a veces no me traen tanto lo nuevo porque ambos salieron muy bitleros, y muy hincha de Fernando Cabrera. Yo a los conciertos de Fernando usualmente voy, el último de La Trastienda fui con Agustín, este que te dije con Faldemore fui con mi hija, y bueno, y le gusta mucho la música uruguaya de ese tipo. Y bueno, lo que pasa es, Juan, vos me decís eso. Yo, por ejemplo, te voy a nombrar una banda que a mí me dio vuelta, que se llama Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol.
Claro, sí, sí.
Que está el hijo de Cotelo, que está Juan Macayota, que son los dos que están acompañando a Fernando Cabrera. Claro. Y que no voy a cometer ninguna infidencia, pero creo que nuevamente en los próximos meses va a haber un concierto que se van a unir de vuelta. Entonces, eso demuestra que el Uruguay está aprendiendo algo, que quizás, como vos dijiste, en el rock post-dictadura, con esa furia, con esa bronca que teníamos todos, se perdió, que era, yo no me interesa nada lo que se hizo antes, quiero hacer algo nuevo, que era muy del punk. Yo creo que ahora ya no se hacen esos parricidios. Se toma lo de las generaciones anteriores y se le da un nuevo vuelo. Y el caso de Bolsa de Nylon es muy emblemático, porque siendo una banda experimental, que a veces hace free jazz, que copa todos los ritmos y música electrónica, han hecho temas de Estela Mañone, de Fernando Cabrera, han tocado con Hugo Fattoruso, como que no hay una división de, no, estos son los viejos, no, al revés, es tomar esas raíces, y Fernando los admira muchísimo. Fernando dice que esa generación fue uno de los primeros almuerzos, me dijo, ¿escuchaste Bolsa de Nylon? Escuchala, y yo terminé siendo docente de Cayota, de Juanma, baterista, precioso gurí, en el CLAE, hicimos un programa con él también, y yo creo que hay mucho aire en las nuevas generaciones, hay muchas bandas, hay muchas bandas, mucha movida, muchas me las pierdo, pero hay un ambiente ahí de pequeños toques en pequeños boliches. Bueno, yo tengo en un WhatsApp que se llama La Tertulia del Rock, que ahí yo escucho los nuevos grupos emergentes que se presentan y todo eso. Yo creo que siempre música hay, pero una música que me parece muy inteligente no rompe con el pasado. Son músicos que admiran mucho, incluso a Rada, a la generación predictadura, y la procesan como un insumo importante para la música que generan, me parece a mí.
Qué bueno Internet, ¿no? Internet, digo, para nuestra generación, que era toda una erogación económica ir a comprar un disco, compartirlo, llevarlo, que estaba bueno también, pero no podíamos tener todo lo que queríamos.
Grabar,
¿no?,
a un cassette pirata para intercambiar con otros. Claro. Yo lo digo en el libro, el segundo se afuera, de Galemire, un discazo. Uh-huh. Y yo lo tenía un amigo, me lo grabó en cassette y de ahí me hice fan de Galemire, porque no se nos pasaba bajo el radar, porque no teníamos tanta información.
Además te ponían en la batea el último, pero una selección de Beatles, al lado te ponían Pink Floyd y al lado te ponían Galemire, y vos decías, bueno,
¿Qué hago,
no?
Espero a marzo a la liquidación del Palacio. Claro. A comprar algunos más porque son más baratos, ¿viste?
Pero bueno, Internet nos dio... No. Igual nos tomamos revancha nosotros porque le cortábamos las canciones a la gente en los 90 y nos llamaban y nos insultaban un poco.
O decían exclusivo, claro, hinchable, que claro. Nos matabas a lo que estábamos grabando en el cassette.
Y yo les explicaba, ¿sabes lo que pasa? Digo, ese disco me lo están copiando porque sale caro y yo lo estoy pasando en la radio. Me acuerdo de una colección entera de Sabina, por ejemplo, ¿no? Pero en fin.
Pero bueno, eso que vos decís es importante también para esta colección. Yo digo en el final del libro que yo empiezo con una frase que Mutt se llama el autor, que dice: escribir sobre música es como bailar sobre economía, o sea, lo difícil que se escribe. No. ¿Cómo te puedo explicar yo por qué una música de Cabrera o de los Beatles me emociona? Es siempre
¿cómo
la palabra?
Te transmito el perfume,
exactamente, o el amor, claro. Siempre queda corto. Entonces yo digo que el remedio en el final del libro es: mientras estés leyendo el libro, escucha las canciones. Y hoy con Internet tenés todo disponible, entonces eso no lo puedes perder.
Un planazo entonces ir a comprar este libro baldío que Luis Fernando Iglesias nos ha contado su génesis, su final, su presentación el otro día en Agado, que fue un exitazo y que el libro anda muy bien.
Por suerte.
Eso
sí.
Quiere decir que hay avidez por estas cosas.
Por suerte, sí.
Y quiere decir que hay que dejar todo lo otro, no, lo otro y esto, todo convive, hay que abrir un poco la cabeza porque estamos en una época que tenemos tanta información que está bueno disfrutar. Y Fernando, un gusto charlar contigo como siempre. En cualquier momento hacemos un programa así de 2-3 horas y
cuando usted quiera. Espero que ya no estar con esta toque. Por suerte,
no, ni se notó.
No tosí. Hoy en el programa casi dijo sordo a más de uno, pero ahora por suerte estoy mejor.
Bueno, gracias por el programa, porque es un programa donde uno aprende, disfruta, justamente hay variedad, diversidad, y eso está bueno siempre. Sí.
Y para mí, como siempre digo, a partir de que lo empecé a hacer, sin darme cuenta, empecé a ser un hombre un poco más feliz, porque realmente todos los días vengo a la radio con una felicidad bárbara de la nueva idea que vamos a hacer.
Vos sabés que Facundo Cabral, una vez que lo entrevisté, le entrevisté en una tarde, ¿no? Nos conocimos en una presentación de un disco, y estaba tomando un vino, él ahí me dijo, yo preguntando, ¿no? Era bastante joven, ¿no? Y le digo, bueno, che, ¿cómo viene esto de la música? Y me dice, mirá, flaco, yo esta noche, el mundo es como yo quiero durante 2 horas.
Exactamente.
Dice, eso, y yo me quedé pensando, eso es un programa de radio.
Exactamente.
¿No? Es cuando se detiene todo y el mundo es como uno quiere, como lo pensó, como lo imaginó. Bueno, tu libro también y tu programa. Así que en todas las librerías del país, ¿no?
Exacto, está en todos lados, en el interior, en Montevideo. Pídanlo porque baldío está en todos lados, porque es una colección aparte que tiene Martín Fernández, hace una muy buena distribución en Estuario. Uh-huh. Y Gustavo Verdecio, la verdad que está haciendo un trabajo que ya van como 31 ejemplares de esta colección discos, que creo que es imprescindible para la memoria, pero para disfrutar la música.
Bueno, hasta un libro de estos.
Gracias. Muchas gracias, chaval.
Bueno, Luis Fernando Iglesias estuvo con nosotros. Nos vamos porque nos van a echar a los dos y a Peto también, que estuvo en los controles. Mañana volvemos a las 5 de la tarde para hacer juntos Parte del Aire. Hasta mañana.